Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé la vida de Dios, nos la aumente esta vida que recibimos en el bautismo, algo precioso que llevamos dentro de nosotros, que a veces no estimamos, y tenemos que verlo a través de símbolos, de alegorías que nos trae la Biblia, como el cantar de los cantares, que además de cantar al amor grande de el amado con la amada, del amor humano verdadero entre los esposos, pues también hay mucha simbología, y la historia de la Iglesia, diríamos, la tradición de la Iglesia, pues nos ha puesto muchas alegorías que vamos viendo algunas de ellas, pues en estas reflexiones de la palabra de Dios. Y llegamos en el capítulo 3 al versículo 7, cuando nos dice, es la litera de Salomón. ¿Cuál es la litera de Salomón? Aquello que sube por el desierto, que a la amada le parece algo hermoso, como nube de incienso y de mirra y perfumes de mercaderes. Y decíamos que esta litera de Salomón, pues está simbolizada también en ella el arca de la alianza. El arca de la alianza que en cierto sentido encierra a Dios, pero que de una manera mucho más real es la Santísima Virgen. Cuando iba hacia su prima, la casa de su prima Isabel, iba llevando dentro al verdadero Dios. Y así, en el libro del Apocalipsis, decíamos en el capítulo 11, versículo 19, se dice, se abrieron las puertas del templo celeste de Dios y en él apareció el arca de la alianza y apareció una gran señal en el cielo, una mujer, etcétera. Una mujer que estaba encinta y llevaba a ese su Dios dentro de sí, porque en esa mujer está expresada la Iglesia y está expresada la Virgen María. La Virgen María rodeada de la gloria de Dios, que fue anunciada o fue encubierta con la nube especial, que es la protección del Espíritu de gloria y de poder descendiendo sobre ella y por eso haciéndola hija de Dios. Pero no solamente haciéndola hija del Hijo de Dios, de Cristo Jesús como hombre, como un hombre, sino que sobre todo en esos dolores de parto de la mujer se ve sobre todo el acontecimiento pascual, la cruz de Cristo y la resurrección, que tiene lugar el alumbramiento del nuevo pueblo de Dios. Las angustias de la mujer, el odio de la bestia y la elevación del Hijo hacen presente este misterio pascual donde nace el nuevo pueblo de Dios. El varón que da a la mujer, podemos decir que es Jesús, pero el Jesús total, el Jesús ahora ya victorioso, porque es el Cristo total, cabeza y miembros, miembros que son los hermanos de Cristo, que guardan los preceptos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, y todos estos son hijos también de María espirituales, somos hijos de María, los hijos que María ha recibido de Cristo desde la cruz, los hijos que la Iglesia da a luz a lo largo de los siglos. Por eso la maternidad de María está unida al Calvario, pero está unida sobre todo a la resurrección de Cristo, que triunfa y da vida a todos los hijos de Dios. Y continúa el versículo 7 hablando de esa litera de Salomón. Si viene de una manera simbólica Salomón, es el esposo que viene al encuentro de la esposa, o el amado al esposo de la amada, y dice que la rodean 60 soldados, los valientes de todo Israel. Todos llevan al flanco la espada, veteranos de muchos combates, todos llevan al flanco la espada por temor a sorpresas nocturnas. Claro, cuando aparece un rey, siempre tiene su escolta. Cuando aparece el Hijo de Dios, la escolta del Hijo de Dios es sobre todo pues los profetas, los sacerdotes y levitas que son diestros en la ley. Y esta espada es sobre todo la palabra de Dios, la palabra de Dios de que se habla en la Sagrada Escritura, que es como espada de dos filos que atraviesa el alma. Y aquel que lleva la palabra de Dios consigo, diríamos que lleva a Dios mismo, que está protegido por todos estos escritores de la palabra de Dios, todos estos mensajeros de Dios, pues está armado para enfrentarse a los asaltos, a las sorpresas de la noche. La noche siempre, en la Sagrada Escritura, es como señal de peligro y terror. El demonio ronda en torno al lecho nupcial, por ejemplo, ahora aquí, para destruir el amor y la vida, como se dice en el libro de Tobías. La Iglesia, Nuevo Israel, conoce el tiempo de los dolores de parto y es objeto de persecución del dragón. Toda esta simbología de que habla el Apocalipsis. Pero así como su Señor ha salido vencedor de la muerte y del antiguo adversario en su resurrección, también la Iglesia superará la prueba y se salvará por el poder de aquel que está junto al trono de Dios. El triunfo pascual del Hijo de la Mujer es anticipo y promesa segura del triunfo final de la Iglesia, aun cuando en el tiempo presente viva en lo que se llama esos dolores de parto, atravesando su desierto, tiempo de prueba y de gracia. Pero un día podrá cantar ese triunfo, como dice el Apocalipsis: ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Él, este Cordero espiritual, Cristo Jesús, es el que verdaderamente puede abrir esos sellos de que hablaba el Apocalipsis, ese libro de Dios que es la palabra de Dios, que es eficaz y más cortante que espada de dos filos, como dice el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, penetra hasta la médula, hasta las junturas del alma y el espíritu, escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Esa palabra de Dios nos vendrá porque Cristo Jesús murió, resucitó, y Él sí es digno, como dice el Apocalipsis, de tomar el libro y de abrir sus sellos. Como testigo de Dios en medio del mundo, se ve sometida a pruebas, pero goza de la protección del Señor y tiene garantizada la victoria. Entre las defensas más poderosas está María, que es el seguro signo de esperanza. La serpiente acechará su talón, pero será finalmente aplastada. Por eso la Iglesia mira a la madre de Jesús, la mujer, como al gran signo de esperanza frente a todas las amenazas del dragón a lo largo de la historia. En María, la Iglesia de los mártires contempla la imagen triunfante de la victoria del Hijo que ella dio a luz y se siente alentada para su combate. La mujer esplendente, hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, es también terrible como escuadrones ordenados, como se dice en el Cantar de los Cantares, allá por el capítulo sexto. Por lo tanto, aquel que busca a Dios, el verdadero amor a Dios, se llena de guerreros, expertos en la lucha contra la carne, ceñidos con la espada de la palabra de Dios, para que el enemigo no le sorprenda con las trampas que urden la oscuridad de la noche. La Pascua del Señor se celebra, como dice en el Éxodo, ceñida las cinturas, calzado los pies y el bastón en la mano. Por eso Jesús nos invita muchas veces a la vigilancia, vigilar, para que, como dice San Pablo, podamos resistir las asechanzas del demonio. Y ahora ya en el versículo 9, ya que está hablando de Salomón, va a hablar de algo que se hizo muy hermoso, su casa o su tienda principal. Algunos traducen, el rey Salomón se hizo construir una litera, es decir, lo mismo que está hablando, pues una litera con maderas del Líbano, con columnas de plata, con respaldo de oro, pero claro, es una cosa tan grandiosa que parece ser que no es la litera, sino que está hablando ahora de la casa grandiosa que se había hecho Salomón, que se lo traducen algunos como un palanquín. El rey Salomón se hizo un palanquín de madera del Líbano, con columnas de plata, con respaldo de oro, con asiento de púrpura, taraceado por dentro de marfil. Algo fantástico. Y es curioso, siempre ya comentando algo la traducción, porque es problema que hay unos que lo traducen de una manera, algunas cosas, y otros de otra. Lo importante son los mensajes, pero siempre tiene su importancia también las palabras. Dice, taraceado por dentro de marfil. Este de marfil, pues algunos lo traducen de marfil y otros lo traducen de amor. Parece ser que en hebreo, pues la palabra era muy parecida o casi igual. Y por eso, si está hablando de oro, de plata, pues lo propio sería, pues llena por dentro de marfil. Y claro, todo eso no podía ser una litera solo, que tenía que ser llevado por unos hombres a mano o por un carruaje, sino más bien ya se habla de una casa grande. Pero sobre todo, podría ser, y muchos lo traducen, pues llena por dentro de amor, porque está hablando aquí ya simbólicamente del amor. Y aquí pues parece que quiere deslumbrar pues la grandeza de ese amado, de ese esposo, recordando la grandeza de Salomón, recordando la grandeza de su casa, con madera de los cedros del Líbano, las columnas de plata y de oro revestido de púrpura, que es parecido, lo mismo que el templo, porque con los mismos materiales que traía en gran cantidad Salomón de Líbano y de otros lugares, pues hacía el templo y hacía también su casa. Y esto pues nos viene a recordar, sobre todo, pues ya como la adultez del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel era pequeño, niño, diríamos espiritualmente hablando, Dios hablaba con él sencillamente en cualquier lugar. Ahora ya habla en el templo, ya requiere un lugar expresamente para hablar con Dios, como cuando Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar con Dios. Así Salomón construyó el templo donde puso el arca del testimonio, que es la columna del mundo, y ahora podemos decir que existe un lugar para la oración, un lugar verdaderamente para hablar con Dios. Sabemos nosotros, amigos, que aunque Salomón es como el símbolo del verdadero rey, podíamos decir que él era pacífico y el verdadero rey es el rey de la paz, y que tenía una sabiduría ilimitada, levantó el templo y juzgó al pueblo con justicia, descendiente de David, y reinas venían a visitarlo. Todas esas cosas, de un sentido figurado, pues aparece en el Evangelio como Cristo, el verdadero rey pacífico que quiere reconciliarnos con Dios, que destruye el muro de separación para crear de los dos pueblos un solo hombre nuevo, como decía San Pablo en la carta a los Efesios, edificando la paz. Y este es el verdadero rey que quiere edificar no un templo material, sino el templo con piedras vivas que somos nosotros, que mediante la fe en Cristo podemos levantarnos para que Dios venga a vivir dentro de nosotros mismos, ese templo espiritual que es el alma que vive en la gracia de Dios. Este palanquín de Cristo, o casa de Cristo, es la Iglesia, su único cuerpo, aunque posea muchos miembros. Cada miembro, según la gracia recibida, ejerce su ministerio para la edificación de todo el cuerpo, según la medida de la fe. la profecía, la enseñanza, la exhortación, la presidencia, la misericordia, como nos habla San Pablo. En realidad, en el cuerpo de Cristo hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, aunque el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien realiza todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Así, todos estamos destinados a engrandecer este templo de Dios, porque todos, amigos, somos piedras vivas dentro del Señor. Esposa o la amada, entusiasmada ante esa grandeza, ante esa belleza del templo, esa belleza de la casa de Salomón, pues se proclama en el versículo 11: muchachas de Jerusalén, salid, contemplad, muchachas de Sion, al rey Salomón, con la corona que le ciñó su madre el día de su boda, día de fiesta de su corazón. Cuando Salomón hizo la dedicación del templo, un heraldo proclamó con fuerza, como se dice en el libro del segundo de las crónicas: salid, habitantes de la tierra de Israel y pueblo de Sion, mirad la corona con la que la casa de Israel ha ceñido al rey Salomón en el día de la dedicación del templo. Y el pueblo se alegró con la alegría de la fiesta, porque el rey Salomón hizo durar la fiesta 14 días. Para ir hacia el amado, al encuentro del Señor, siempre es necesario salir de sí mismo. Es necesario abandonar las construcciones precarias en las que el hombre se instala. Sin arriesgar la propia vida, no se encuentra al Señor. Por la cruz se va a la luz. Por medio de la muerte de Cristo llegó a la resurrección. Así también nosotros, para llegar a esta alegría de que nos habla, de esta gloria del amado con la amada, en esta vida nunca podemos llegarlo a percibir, sobre todo en esa grandeza que queremos, material, terrena o diríamos externa. Llegará un día en que sí poseeremos verdaderamente a Dios si seguimos, si le dejamos a Él actuar en nuestra alma. Y cuando un alma está entregada así plenamente, como la belleza de los santos, aparece una belleza tan grande, que el esposo entusiasmado proclama esa belleza en el capítulo cuarto, y que voy a leer unas frases que luego iremos viendo, pues diríamos simbólicamente, aplicaciones que podemos hacer a nuestra vida espiritual. Pero dice en el capítulo 4: qué hermosa eres, mi amada, qué hermosa eres, tus ojos de paloma por entre el velo, tu pelo es un rebaño de cabras descolgándose por las laderas de Galaad, son tus dientes un rebaño esquilado recién salido de bañar, cada oveja tiene mellizos, ninguna hay sin corderos, tus labios son cinta escarlata y tu hablar melodioso, tus sienes entre el velo son dos mitades de granada, es tu cuello la torre de David construida con sillares, de la que penden miles de escudos, miles de adargas de capitanes, son tus pechos dos crías mellizas de gacela paciendo entre azucenas. Mientras sopla la brisa y se alargan las sombras, me voy al monte de la mirra, iré por la colina del incienso. Toda eres hermosa, amada mía, y no hay en ti defecto. A veces uno está acostumbrado a oír que se dicen unos piropos, hasta con mal sentido, muchos. Aquí se tienen un ejemplo de piropos bonitos de la realidad, pero que además de esa realidad hermosa en que se ve este canto de amor del esposo ante la belleza de la esposa, pues porque tras el velo nupcial brillan los ojos fascinantes, entrevé el negro de los cabellos en contraste con el blanco de los dientes, un hilo de púrpura son los labios, rosadas como pulpa de granada las mejillas, firme y esbelto es el cuello como una torre que se lanza hacia el cielo, los senos bajo el vestido evocan el gracioso saltar de las gacelas, bueno, algo hermoso. Podemos ver también, pues, muchas cosas que nos dicen para nuestro bien espiritual. En primer lugar, que la persona humana no es algo malo. En la persona humana se contempla aquí el hombre, el ser humano, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. En la unidad de cuerpo y alma se manifiesta la imagen de Dios en el hombre. No solamente el alma, sino el alma y el cuerpo, todo el ser, tenemos que ver la belleza que Dios nos ha dado. Y el cuerpo está revestido de humanidad. No solamente somos cuerpo, porque tiene una humanidad, está el cuerpo cargado de significado humano. Este significado humano que no está solo dentro de las estructuras biológicas, podríamos decir. El significado humano del cuerpo le viene del hecho que es el cuerpo de una persona humana, de una totalidad de la persona con un objetivo verdadero, que es el significado de la gracia de Dios que nos ha dado de todo el ser humano, pero especialmente del significado sacramental que se expresa en el cuerpo a través de toda la realidad personal. Y como dice el Papa Juan Pablo II, el cuerpo tiene un significado esponsal en las relaciones con los demás. El cuerpo humano es ante todo presencia de la persona, de toda la persona, para los otros. Esta presencia de persona hacia la otra persona se hace cercana, se comunica, pues a través del cuerpo también, y toda respuesta personal a la llamada del otro pasa a través del lenguaje oblativo del cuerpo, es decir, a través de los sentidos corporales, pero se expresa también en el interior, todo el ser personal. En el Cantar de los Cantares se muestra la belleza de la persona total, porque cuando se canta esta belleza corporal, pues es porque hay una atracción, hay un amor mutuo. Y el amor no es corporal, algo tiene su redundancia en ella. Y así, pues en la Biblia muchas veces se recoge este gozo de la belleza que suscita el amor entre los esposos. Así aparece Abraham, pues ante la belleza de Sara, Rebeca para Isaac, que la introdujo en la tienda y pasó a ser su mujer, y él la amó y se consoló por la pérdida de su madre, dice, y porque era muy hermosa, nos dice el Génesis. Hermosa y graciosa también era Raquel para Jacob, que sirvió por ella 7 años, y así podemos hablar la bella y sensata Abigail ante los ojos de David, muy bella le parece Betsabé. Bueno, aparece esa belleza, pero que aparece sobre todo no solamente por la delicia de lo material, sino sobre todo por el apoyo y el anhelo de su alma, como nos dice pues el profeta Ezequiel. Pero si en la Sagrada Escritura hay ocasiones en que se embellece, así diríamos, la palabra por la parte un poco externa, mucho más es la alegría por el amor, por la belleza íntima del amor. Porque sin el amor, pues el temor de Dios no valdría nada. Y dentro de la fe se exalta el amor conyugal y se canta a la mujer como un tesoro, donde Dios, dice el libro de los Proverbios, encontrar una mujer es encontrar la felicidad, es alcanzar el favor de Dios. Pero claro, una mujer buena, como luego dice, dichoso el esposo de una mujer buena, el número de sus días se duplicará. Mujer buena es buena herencia asignada a los que temen al Señor. Sea rico o pobre, su corazón estará contento y alegre su semblante en todo tiempo. Así pues, se habla de la belleza de la mujer que recrea la mirada del marido y el hombre la desea más que nada. Pero si habla con ternura a su marido no le falta nada. La esposa es para él una fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo, porque sin mujer el hombre gime y va a la deriva. Pero claro, es cuando la mujer es digna y es buena, y cuando el esposo la ama de verdad. Como se dice en los proverbios y en el Eclesiástico, un matrimonio feliz es una bendición de Dios. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en una casa en orden, no sólo por ser bella, sino sobre todo por ser buena. Es lámpara que brilla en sagrado candelero, es la hermosura sobre un cuerpo esbelto, pero columnas de oro sobre bases de plata, las bellas piernas sobre talones firmes, va hablando. Pero mucho más es, se habla luego del amor, de la unidad, de que sobre todo... muchos se perdieron, hasta claro, la belleza también puede ser un mal. Dice que muchos se perdieron por la belleza de una mujer. Por eso se habla de la mujer perfecta, aquella que busca el bien y que en el matrimonio sobre todo será perfecto cuando hay verdadero amor. Porque sí, amigos, algunas veces hay verdadero amor y algunos sí pueden decir estas frases bonitas del cantar de los cantares. Hay algunos que creen que no hay amor, y como dice el canto, yo no sabía que en este mundo existía amor.
Yo no sabía que en este mundo existía amor. Esta palabra me parecía ser sin color. Así pensaba porque ignoraba lo que es amor. Estaba solo como una isla sola en el mar. Por fin un día, qué feliz día brilló en mi vida. Como la luna en noche oscura, una gran luz. Vi que a mi lado en mi camino.
Y mucho más si examinamos cómo es Dios. Dios no es un ser impasible, mudo y frío en la Sagrada Escritura. Dios es un ser con corazón apasionado por el hombre. Su amor es sensible y pasible. Sufre hasta sentir celos cuando su pueblo se aparta de él. Padece con Israel en el exilio donde va con él. El amor insondable de Dios a los hombres no tiene límites. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga vida eterna. Así ciertamente podemos decir que el hombre ha robado el corazón a Dios, pero tenemos que corresponder a ese gran amor que Dios nos tiene, pues también reconociendo las grandezas de Dios en la creación.
Somos amigos, somos felices, somos tú y yo. Nunca estás sola, nunca estoy solo, vamos los dos. Hay mucha gente que ya
así no pues, amigos, seguiremos pues viendo las alegorías en estas bellezas que canta el esposo o la esposa. Hasta el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Olvidarse hasta decir, tú lo has logrado, yo lo he logrado y nos amamos. Dame tu mano, juntos cantemos, viva el amor. Antes nunca te busqué y tú estabas junto a mí. No me viste y yo también caminaba junto a ti. Ahora sí puedo gritar y lo puedes también tú. Que no es solo una palabra, sino vida es el amor. ¡Clarán!